contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Sintonizan Arte Conexión a través de Radio Universidad. En esta emisión estamos platicando con Brian Caballero sobre el teatro y sus aportaciones a diversas disciplinas, sobre todo las enfocadas al desarrollo social. ¿De qué otras disciplinas artísticas se apoya el teatro para esto en la actualidad?
Pues, en cuanto a disciplinas artísticas, pues de la danza, de la música, de la literatura, son como las tres fuentes primarias de lo teatral, ¿no? Pero pues yo creo que de todas las disciplinas podría haber algún mecanismo de incorporación a lo escénico, tanto si pensamos lo escénico como la incorporación del cuerpo, ¿no? De un ejecutante, de un alguien que hace, pues cualquier manifestación artística puede ser susceptible de pasarse a en vivo, ¿no? Y entonces en este mecanismo de lo en vivo, el teatro cobija las demás disciplinas.
Y, por ejemplo, ¿qué opinas del trabajo de Bhakti Mawad, que incorpora como el diseño y multimedia? ¿Crees que forma parte de una tendencia artística o es una cuestión muy personal?
No, claro. Las nuevas tecnologías, yo creo que Bhakti es uno de los creadores que tiene una potencia a nivel mundial en su discurso. Pero, ¿sabes? Yo además no diría que su mecanismo de nueva tecnología sea lo más potente. Yo creo que su discurso dramatúrgico es donde tiene lo más atractivo. Él plantea una revisión del ser humano, del individuo, a partir de su genealogía, ¿no? De lo que uno es en el pasado. Y esa es una idea súper potente que ha ido trabajando una y otra vez en sus obras de una manera casi obsesiva, ¿no? Estas obras son larguísimas y nos hacen regresar en el tiempo de una persona tanto hasta lo necesario como para explicarse a sí mismo, ¿no? Como una capa de cebolla, ¿no? Como una cebolla en capas, ¿no? Es un poco la imagen de las obras de este autor. Pero la nueva tecnología yo creo que es un fenómeno que sí está en el contemporáneo, pero si me lo permites, yo soy un poco crítico con esta modalidad, en tanto en nuestro contexto y pensando en el teatro y la sociedad, es una forma disciplinar muy altamente costosa, ¿no? Y creo que no estamos para esos lujos en estos contextos.
Hey, platícanos un poquito, vemos que ya viene el Día Mundial del Teatro que se conmemora pues el próximo 27 de marzo. ¿Cómo surge esta celebración?
Pues surge hace bastantes años, no sé, no tengo el dato exacto, como en los 50, creo, más o menos, y surge por una iniciativa de la UNESCO, que era la ITI, que es el International Theatre Institute, y a partir de ahí, de esta institución que buscará velar por la pervivencia de las manifestaciones teatrales, les parece atractivo generar un día en el que se le conmemore, y entonces en la primera ocasión que lo hacen invitan a un creador que escriba unas palabras, y a partir de ahí se vuelve como una tradición invitar a un creador escénico importante de la escena internacional para escribir un mensaje. Entonces el mensaje del Día Mundial del Teatro se lee el 27 de marzo en todos los teatros, en todas las comunidades escénicas, en donde pues se celebra este día.
¿Y de qué manera impacta este Día Mundial del Teatro y este texto de que hablas a la comunidad teatral? ¿Es más una celebración o es un acontecimiento como medular del quehacer artístico o no?
Pues dependerá de la comunidad, ¿no? Yo creo que hay lugares y lugares. Por ejemplo, si pensamos en la sede de la UNESCO en París, seguramente será el gran acontecimiento, ¿no? Si pensamos en el teatro campesino, de alguna comunidad de Tabasco, pues tal vez no tenga una resonancia, ¿no? Depende de lo que por ese día o como pretexto ese día la comunidad escénica realice, ¿no? En Jalapa, por ejemplo, recuerdo que era como muy importante, en el DF hacen la noche de los teatros, en Madrid hacen la noche blanca de los teatros, aquí en Mérida se han hecho distintos tipos de actividades, ¿no? Es un pretexto, digamos, es una posibilidad para reflexionar, para impulsar, para invitar a la gente a acercarse, ¿no?
Y dentro de esta reflexión, pues bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? No nada más con la comunidad teatral, sino ahora el espectador. ¿Qué es lo que tiene que ponerse a reflexionar sobre el teatro, la repercusión que tiene en él?
Pues yo creo que el espectador nada, tiene que disfrutarlo y dejarse llevar por la escena. Yo creo que ahí el artista es el que tiene la deuda con el espectador, ¿no? Porque de largo tiempo se ha mirado tanto a sí mismo en sus procesos que ha sido un poco, ¿sabes? Como el uroboro, con esta imagen, ¿no? De la víbora que se muerde la cola. Y un poco en este narcisismo nos hemos alejado mucho de las necesidades sociales, ¿no? Hemos creído que el teatro es una obligación de una sociedad y no ha ocurrido. Entonces, en el presente lo que observamos es que hay muchas sociedades que viven plenamente su realidad sin la presencia de la escena.
Muy bien, pues vamos a la siguiente pausa musical. ¿Nos puedes presentar la siguiente canción?
Sí, claro. Una del Club de los 27. Es Amy Winehouse con Back to Black.
With his shame, oh shame, babe.
El hard edge se refiere a un movimiento pictórico propio de la pintura abstracta relacionado con el op art y el abstraccionismo geométrico. El término fue acuñado por el escritor, curador y crítico de arte Jules Langsner en 1959 para describir el trabajo de los pintores de California que respondieron al expresionismo abstracto con un estilo propio. Hard edge podría traducirse como pintura de contornos nítidos. Surge como sustituto del concepto abstracción geométrica. Se deriva del expresionismo abstracto, pero se desvincula de este al favorecer la apertura o claridad y utilizar grandes superficies de colores puros cuyos contornos no son difusos sino definidos y precisos, recordando las obras de Malevich, Kandinsky y Mondrian. Entre sus principales exponentes podemos citar a Herb Ack, Neil Williams, Frank Stella, David Simpson, Robert Indiana y Deborah Remington.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Regresamos a Arte Conexión y nos acompaña Brian Caballero, director, actor, investigador y promotor del teatro. Ya hemos abordado la disciplina en diversos contextos y ahora queremos enfocarnos al desarrollo del Centro Cultural que fundó, Centro Cultural Tapanco. Brian, platícanos cómo surge la idea de crear este espacio.
Pues surge por una necesidad que todos los teatreros tenemos, que es tener un propio espacio donde poder tener como autonomía creativa. Y en esta ocasión fue una coincidencia de 6 colegas con los que arrancamos el proyecto, de los cuales solo quedamos 2, ¿no? Como en la ocasión de los perritos, pues se fueron yendo. Afortunadamente todos ellos, por razones ajenas a lo que es el proyecto mismo, con el pesar de tener que dejar el proyecto, y con los que conservamos la amistad, que es como lo más valioso hasta ahora.
¿Y cuál era el contexto de la escena local cuando tomaron esta decisión?
Pues muy efervescente como el de ahora. Yo creo que nos tocó llegar en un momento muy bonito de la ciudad y recolectar los frutos de muchos otros colectivos que venían muchos años atrás trabajando. Y tiene que ver con el nacimiento de la escuela superior hace 10 años, ¿no? Nosotros hace 4 que abrimos. Y entonces en ese momento ya empezaban a haber egresados, lo cual hace que la ciudad vaya profesionalizando su quehacer teatral y pues va dando como mejores resultados, ¿no? Entonces llegamos justo en un momento para ofrecer un espacio donde lo que hacían falta eran espacios, ¿no? Porque la escena estaba muy viva, había mucha gente, hay mucha gente haciendo muchas cosas, y era como complicado poderse presentar en los espacios oficiales. Además de que los espacios oficiales, pues no están adaptados a las condiciones de la escena contemporánea, ¿no? El teatro actual se ha replegado a dinámicas más breves, más pequeñas, más íntimas, teatros de una cercanía, en tanto, les decía hace un momento desde Grotowski, entendemos que lo más importante es la relación con el espectador, pues ya no nos interesan tanto estos grandes teatros donde tu espectador está tan lejos que no te logra sentir. Entonces, un espacio como el nuestro responde un poco a esta necesidad de los teatreros, ¿no? De tener espacios y experiencias escénicas más íntimas, creemos, más ricas.
Brian, a lo largo de estos 4 años, pues supongo que han tenido diversos retos, pero ¿cuál es el más importante que ustedes han logrado superar?
Pues es que pienso inmediatamente en el dinero. Yo creo que el principal problema es tener la liquidez para poder pagar la nómina, para poder pagar la luz y mantener el espacio abierto. Hace unos días una amiga me preguntaba cuál es la meta de Tapanco y yo inmediatamente contesté, pues abrir, ¿no? Mientras siga abriendo, está cumpliendo su meta, porque el hecho de abrir significa tantas cosas que movilizan al interior a todo el equipo, que pues cada fin de semana que abre es un logro.
Y bueno, con respecto al impacto que ha tenido el Centro Cultural Tapanco en la escena yucateca teatral, en la sociedad, ¿alguna experiencia que nos quieras compartir como una satisfacción personal y del Centro Cultural Tapanco?
Pues no sé, no sé, la verdad, qué impacto pueda estar teniendo. Yo espero que esté teniendo algún tipo de impacto. En un principio puedo pensar en que ha ampliado la oferta cultural, ¿no? Al ser un espacio activo en una cartelera continua, pues ha permitido una serie de actividades que antes no ocurrían en la ciudad. Eso por un lado. Y de experiencias personales, pues yo doy clase en LESAI, y ahora en esta generación, pues es una generación que hay 3 alumnos que la primera obra de teatro la vieron en Tapanco, hace 4 años, cuando apenas abrimos. Y justo ahora que estábamos haciendo un recuento de los momentos importantes como gente que quiere ser teatrera, que lo han marcado, ellos iban a este primer momento y sacaron, porque les pedí que llevaran los materiales fetiches que les detonan estos recuerdos, y ellos llevaron los programas de mano de Tapanco, ¿no? Para mí fue muy conmovedor, porque pues es como darte cuenta de que lo que vas haciendo va dejando estela, y esa estela uno no sabe hasta dónde llega o qué tanto toca, ¿no? Y saber que estos 3 chicos están ahí porque la primera vez que vieron teatro fue en Tapanco y eso les movió a dedicarse a esto, pues, no sé, es como gratificante. Insignificante, si lo miras desde cualquier otro punto, pero para mí muy gratificante.
Claro, claro que sí.
Pues aún siguen celebrando, ¿no? Están en esta celebración del 4º aniversario. ¿Qué actividades son las que va a tener el Centro Cultural?
Pues justo acaba de pasar nuestro aniversario, que fue en el Olimpo, y bueno, vamos a estar, todo el mes de marzo es como nuestro mes de aniversario, y las actividades que realizamos estarán dedicadas un poco a celebrar esta continua apertura.
Y bueno, al ser estos 4 años, pues un logro, y al estar ahora en su celebración, ¿qué viene ahora para Tapanco? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué planes hay? ¿Qué nos quieres compartir?
Pues dos cosas como muy claras tenemos. Por un lado, seguir sirviendo a la comunidad artística en el ofrecimiento de un espacio accesible. Todos los costos de nuestro espacio están altamente subsidiados por recursos de nuestro patronato, de los coinversionistas, de las instituciones que nos otorgan los recursos, porque no podrían pagar las compañías independientes los costos de un verdadero costo de un teatro. Ese es, por un lado, la gran chamba de gestión del espacio. Y por otro lado está la búsqueda de lo que llamamos sustentabilidad social. Es decir, necesitamos como proyecto hacer que la sociedad que nos cobija abrace y quiera este proyecto como propio. Solo eso nos va a garantizar la permanencia. Entonces, muchas de nuestras actividades están ahora enfocadas a desarrollar una audiencia entre los vecinos, entre públicos, no de la comunidad artística, porque esos creo que ya los tenemos cooptados, sino expandir la base, podríamos decir, de los usuarios de Tapanco.
Por último, recuérdanos dónde están ubicados y de qué manera se puede contactar con ustedes.
Claro, estamos en la 47x68, en la mera esquina, a 4 cuadras del remate, es un edificio morado, y nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, en Tapanco Centro Cultural AC, o en la página web, ahí está toda la información, www.tapanco.com, tapancoteatro.com.
Muy bien, regresamos en un momento con más de Arte Conexión. Brian, muchísimas gracias por la entrevista, y bueno, si gustas presentarnos la última canción de la selección que hiciste para esta emisión.
Claro, gracias a ustedes por la invitación. Sí, la cuarta canción es de Jorge Drexler y se llama Sanar.
Lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse. Mientras le toque pulsar. nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríen van a volver a pasar los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a fibrarse. Mientras le toque pulsar, nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley. También es ley de vida.
Es una exposición que se presentará en el Centro de Documentación del Recinto Exteresa Arte Actual del 30 de marzo al 29 de mayo de este año. Es una muestra que se acerca tanto a la producción artística como a la investigación para realizar un análisis en torno al fenómeno de lo sonoro en el arte. Los objetivos de la muestra son generar una plataforma de discusión para abordar la problemática que puede surgir al trabajar con archivos y plantear una genealogía crítica sobre el arte sonoro en México. La curaduría estará a cargo de Esteban King y Enrique Arriaga. Entre los artistas que participarán, podemos nombrar a Mirna Castro, Rolando Hernández, Mauricio Ordoña y Mayra Huerta. Es el momento de despedir Arte Conexión. Agradecemos su preferencia y los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas en Radio Universidad 103.9 FM y en el 1120 de AM y en Tizimín 94.5 FM.
Los invitamos a visitar el Museo Fernando García Ponce Macay para conocer las exposiciones de Renata Gerlero, Selma Guisande, Jaime Barrera, Jesús Guerrero, Otto Bauerle, Héctor de Anda y la exposición Disconnected Colectivo de Gabriel Niquete presente en la sala SAI.
Y les recordamos que pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio. No se pierdan este domingo en punto de las 9 de la noche, la Hora Cultural Macay, a través del canal Televisión Yucatán y en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos el apoyo de Samantha Valencia en la investigación y voz para esta emisión. Oscar Pinto en la realización técnica de Arte Conexión. Yo soy Gibran Román Canto.
Y yo, Nadia Escalante. Los dejamos con la última pieza musical de la tarde. ¿La quieres presentar, Brian?
Claro, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es una canción de FK Twigs.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.